Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Y quiero invitarlos a inclinar nuestro rostro para orar, para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos tantas gracias por este día de reposo, Dios, que nos permites estar para aprender juntos, Señor. Queremos rogar tu presencia en este lugar y la de tu Santo Santo. Que tu espíritu inunde este lugar, nuestros corazones, y así como los viajeros a Emaús, Señor, que tú puedas abrir nuestro entendimiento para comprender tu sagrada palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, anoche quedó muy claro cuál es el templo, ¿verdad? El templo real de Dios es cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a ver del templo. Ahora no vamos a poder ver todas las áreas en este fin de semana, pero este día vamos a ver dos áreas que son importantes para nosotros. Y ahorita vamos a ver esta área que el enemigo lucha con Dios terriblemente, porque sabe que ganando esa área del cuerpo, invadiéndola, ya dominó todo. Vamos a ver cuál es esta área.
Trabajando muy bien.
Hace algún tiempo, cuando estuve aquí con ustedes, les contaba una historia, ¿se acuerdan? No sé, algunos estuvieron, otros no, de un hombre por ahí por 1847, Phineas Gage, que él sufrió un accidente, una viga le atravesó el pómulo, subió por el cerebro y él logró superar ese accidente y aparentemente estaba muy bien, pero con el pasar del tiempo se dieron cuenta que él estaba físicamente bien, pero se alteró su parte emocional. Él se volvió irreverente, era un fiel asistente de la iglesia, él se volvió irreverente, dejó a su familia y finalmente se fue con un circo y vivió 13 años más. El médico, imagínense, en el siglo antepasado, una cirugía así, el éxito que se tuvo cuando no había todos los medios para de higiene para llevar a cabo una cirugía así que superara, el médico siempre le siguió la huella a él y cuando murió pidió guardar los restos de él para estudios futuros, y los restos de él están en la Universidad de Harvard. Después se hicieron estudios y ahí fue donde se encontró que el lóbulo frontal es el asiento de nuestra espiritualidad, de la moralidad y de la voluntad. Entonces, ¿será importante o no será importante esta área del templo? Yo creo que es una de las más importantes porque aquí está este asiento y ese es afectado por nuestro estilo de vida. No solamente por la comida lo afecta la cafeína, lo afecta el consumo de quesos, el azúcar, todo ese tipo de alimento lo afecta. ¿Y saben qué? Cuando las personas ayunan y cambian de estilo de vida, también cambia esto. Hace un tiempo tuve una adolescente que tenía sobrepeso y tenía mucho problema gastrointestinal porque ustedes saben que en México se come mucho chile, comen muchas papitas con chile y a todo le ponen chile y refrescos. Y ella decía que no soportaba el ardor que ella tenía, que algo le quemaba. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer un plan de desintoxicación, vas a comer solamente cosas crudas. Y empezó. A los 2-3 semanas, ella ya había bajado 5 kilos. Estaba bien contenta, pero como yo viajo, estuve mucho tiempo fuera, entonces ya no la vi. Cuando la volví a ver, le dije, bueno, ¿y qué has hecho este tiempo? Me dice, mira, te voy a confesar. Yo comí carne, comí pollo, pero papitas y refrescos yo ya no volví a comer. me los pueden poner enfrente y yo ya no, mis amigos están comiendo y ya no. Y dice, ¿sabes qué? Yo no sé qué tiene esta alimentación, pero me quitó el deseo de comer la comida chatarra. Ustedes saben, cuando el hijo pródigo, mi esposo siempre comenta eso, ¿qué hizo volver en sí al hijo pródigo cuando andaba por allá, que se fue? ¿Qué fue lo que dice? Que no tenía nada que comer, estaba en ayuno. ¿Y qué dice? Volvió en sí. Nuestro lóbulo frontal es afectado por el estilo de vida y eso no lo entendemos. Y aquí está el asiento de la espiritualidad, de la moralidad y ¿de qué? De la voluntad. Vamos a ver más aquí. Hay otro punto que ese es cuando Dios, hay un versículo que habla sobre este específicamente, el hipotálamo. Miren, el hipotálamo, aquí no tengo para señalarlo, es exactamente en el cerebro allí está el hipotálamo y ahí está que el centro de las emociones. Tiene muchísimas otras funciones, puse solamente unas muy importantes. Está el centro de las emociones. ¿Se acuerdan que Pablo dice, quítense de vosotros toda qué? Ira, amargura, gritería, maledicencia, el centro de todo eso. ¿Se acuerda que Jesús dijo que no era lo que contaminaba al hombre, era lo que salía, los robos, los hurtos, los enojos? Están allí, en el hipotálamo. El centro de nuestras emociones está el sistema nervioso autónomo, que ese trabaja de día y de noche, ese no descansa, y está que la regulación de la ingesta. Allí está, en esa área de nuestro cerebro está la regulación de la ingesta. Y saben que la mente humana, con el hipotálamo, el lóbulo frontal, toda esta área es el campo de batalla del conflicto, es el conflicto universal más mortal en este planeta. El conflicto más que existe realmente entre las fuerzas del bien y el mal es por esa área del templo. Y Jesús y Satanás pelean cada centímetro, cada milímetro de eso, ellos pelean por él. La mente humana es como una imagen de computadora. Su banco de memoria siempre está siendo programada por Cristo o por Satanás. No hay otra cosa. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo van a ser nuestros pensamientos? Por eso dice, la palabra de Cristo more que en abundancia en nuestros corazones. Y ahorita vamos a entender bien qué es el corazón. Miren, la función de la mente más la información recibida va a determinar las decisiones y la línea de conducta que tenemos. De lo que alimentamos nuestra mente, de eso es lo que vamos a hablar, en eso es lo que vamos a pensar. Así que si nosotros alimentamos nuestra mente aquí, vamos a vencer cualquier cosa porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si me la paso viendo la televisión, viendo un programa, el otro día yo vi una caricatura hace tiempo que era una sátira a los Alcohólicos Anónimos, era de Piolín y Silvestre, donde él iba a los gatos anónimos para no comer más el pajarito. Y él está y salen unos gatitos con un pajarito así, donde ellos ya superaron todo eso. Y él va bien animado a su casa, pero se va y se sienta y prende la televisión y están anunciando un pollo bien sabroso. Y a él se le van los ojos y empieza a perseguir el pajarito. O sea, hablando de que realmente el cambio no se da, pero en el ser humano sí se da si nosotros se lo entregamos a Dios. Cualquier hábito, Hoy vamos a estudiar los fundamentos bíblicos para poder ser victoriosos en nuestros hábitos. No solamente de alimentación, en cualquier hábito de vida que nosotros necesitamos llevar. Y miren, tenemos que tener claro eso. Hay solo dos poderes. Está el poder de Dios y el poder de Satanás. Nosotros creemos que nosotros podemos vencer cualquier cosa. Eso no es así. Por la naturaleza que nosotros tenemos, nosotros somos vencidos. Fuimos vencidos por el enemigo y traemos esa naturaleza. Entonces, solamente hay dos poderes. Y vamos a ver cómo trabajan cada uno de esos poderes. Miren, Dios trabaja por medio de la confrontación abierta. Dios dice en Isaías, vamos a buscar en la Biblia, Isaías 1:8, ¿qué dice? Si vuestros pecados fueren que rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios siempre nos presenta las cosas como son. Dice, mira, tú eres un cuitado, un desventurado, desnudo, ciego, todo eso, dice. Pero, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, que compra vestiduras blancas para vestirte. Así es como Dios trabaja, siempre abiertamente y con la verdad. En cambio, Dios, y trabaja también Dios de adentro hacia afuera. Vamos a pedirle a alguien que busque Isaías 23, 26. Proverbios 23, 26. Alguien que lo lea en voz alta.
Dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos.
Muy bien. Cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿no se está refiriendo a este corazón? ¿Saben cuál es el corazón? El hipotálamo. Es el centro de las emociones. Eso es lo que Dios quiere tener el control. Porque cuando Dios tenga el control, entonces se van a dar los frutos del Espíritu Santo. Cuando no, entonces van a ser todos esos otros frutos de la carne. Ahora, el método del enemigo es y ha sido siempre el engaño. ¿Alguien que lea Génesis 3:1 que dice?
Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol.
¿Eso fue lo que Dios dijo, que no comieran de todo árbol del huerto? No, dijo, de todos los árboles podrás comer, excepto el árbol del bien y el mal. Pero él siempre va a venir sembrándonos una duda. ¿Cómo se acercó Satanás con Jesús en la serpiente? En el desierto.
Si eres
el hijo de Dios, sembrando duda. Y dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Él siempre va a venir a nosotros sembrando duda y desconfianza en lo que Dios ha dicho. Y saben que esa desconfianza crea fortalezas en nuestra mente. Vamos a buscar Segunda de Corintios 10:4. ¿Primera o segunda? Segunda. Segunda de Corintios 10:4. Vamos a ver qué dice. Este versículo es bien importante y debiéramos aprendérnoslo de memoria. Segunda de Corintios 10:4, ¿alguien que lo lea?
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Sí, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Saben que las fortalezas que se levantan en la mente, es decir, yo no puedo. Por ejemplo, no es que yo no puedo. No, yo esto no lo puedo hacer. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es otra fortaleza? Por ejemplo, con una pareja. Decir, no, ¿sabes qué? Ella nunca, o él nunca va a cambiar, o ella nunca va a cambiar, y por eso me voy a separar. ¿Dios nunca puede obrar en otra, cambiar a una persona? Sí, la Biblia dice que sí puede cambiar a la otra persona. Por eso nosotros te dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero tenemos que entender siempre qué es lo que dice la palabra de Dios para poder tener discernimiento y discernir al enemigo cuando está trabajando a través del engaño. Por eso dice aquí, vamos a buscar Isaías 7:15. ¿Qué dice Isaías 7:15? ¿Alguien que tenga Isaías 7:15?
Comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno.
Dice aquí, en esta versión dice, y el niño comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Saben qué es la miel y la mantequilla en la palabra de Dios? Es la miel es la ley de Dios. Es la palabra de Dios, es su ley. La mantequilla son los tesoros escondidos en la palabra de Dios que solamente se obtienen batiendo la leche. ¿Cuál es la leche? La palabra de Dios. Y batiendo un poquito aquí, un poquito acá, llegamos a tener más conocimiento y entonces vamos a aprender a escoger lo bueno y a desechar lo malo. Los engaños son terribles. Los engaños van a ser terribles y él siempre, el enemigo, va a buscar confundir nuestras mentes. Miren lo que dice aquí en Mensajes Selectos, tomo 2. El gran engañador espera confundir de tal modo las mentes de los seres humanos que estos no escuchen ninguna voz que dice fuera de la suya. Por eso nosotros necesitamos comer miel y mantequilla, para saber tener discernimiento del bien y del mal y saber desechar lo malo. El enemigo, miren, siempre se va a mantener oculto. Él siempre, y con los jóvenes, siempre, ese es algo que pasa mucho, porque hace pensar al hombre, sentir al hombre, que el hombre está pensando por sí mismo. Y les dice, no, a los jóvenes, no, tú tienes que pensar por ti mismo, tus papás piensan antiguo, tú eres tú. Así nos engaña. Está haciendo sus propias decisiones. También está, le hace sentir que tiene mucho tiempo para cambiar cuando quiera. Pero a veces ese tiempo no llega. Llega antes la enfermedad o llega antes la muerte. Y miren, el regalo más precioso que Dios le dio al ser humano es la voluntad. Esa voluntad le costó a Jesús la vida, el sacrificio. Porque Dios nos hubiera hecho unos robots, seres autómatas programados, pero Dios quería seres que le amaran voluntariamente, de corazón. Hay un libro que se llama El Gran Inquisidor, donde hay un diálogo entre un sacerdote, el inquisidor y Cristo, y él lo encarcela y le dice, es que tú no querías que te siguieran por los panes y los peces. Tú querías corazones, tú querías el corazón de las personas. Es muy interesante ese libro. Y Jesús realmente lo que quiere es el corazón de cada uno de nosotros y quiere vivir en este tema y él nunca nos va a obligar, nunca nos va a obligar. Él dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y comeré con él y él conmigo, o sea tendremos comunión y hará morada. Pero eso es si nosotros se lo permitimos. Es el único, el regalo que Dios nos dio fue la voluntad de servirle a Él o escoger servir al enemigo. Solo tenemos esas dos opciones y ahí tenemos la voluntad. Y dice, miren, el mensaje es para los jóvenes, dice, tu voluntad es la fuente ¿de qué? De todas tus acciones. Esa voluntad. Ahora, las acciones repetidas forman hábitos y los hábitos forman el carácter. Y en lo que tiene que ver con la alimentación, aquí la mamá juega un papel bien importante en la formación de nuestros hábitos. Y yo creo que las madres que tienen conocimiento de la alimentación en cuanto a lo que Dios quiere y el impacto que tiene la alimentación, aquí jugamos un papel muy importante como madres. Hace como un año y medio tuvimos un desayuno con el secretario de salud del Estado de México, allá en México, y dicen, miren, este problema en México de la obesidad y todo eso, la solución y la responsabilidad está en las madres de familia, las amas de casa, porque ellas son las que van y compran la comida y ponen eso en la mesa. Saben que de ahí traemos, porque tenemos que entender aquí, en esta área, algo muy importante. Esto no es tan fácil como, esto me hace daño, ya lo voy a dejar. Eso no es así, sabemos que en la realidad no es así, porque estos hábitos están ligados al corazón de la casa, de la mamá. ¿Por qué nos encantan tanto las arepas? Porque fue lo que te enseñaron a comer de chiquita, ¿verdad? ¿Por qué a los mexicanos nos gustan las enchiladas, las tortillas, ese olor? ¿Por qué? Porque está uno ligado al corazón. En el caso mío, me crió mi abuelita, yo estoy ligada, hay unas gorditas que me encantan y las como muy de vez en cuando, no es porque no sea mala, yo las preparo saludables, pero las hago porque eso está ligado al corazón de mi abuelita. Y si a nosotros nos dieron taquitos de carne asada, yo crecí en un lugar donde se comía carne asada y saben que a mí no me desagrada ese olor, no me desagrada porque esos olores se quedan en el hipotálamo, donde está el centro de las emociones, y eso a uno le da un olor y un recuerdo porque eso está ligado al corazón. Por eso es que es tan difícil cambiar los hábitos, porque fue lo que hicimos todo el tiempo y no estoy acostumbrado a comer otra cosa. De repente cambia la religión, pero eso no se cambia. Eso es difícil de cambiar y por eso necesitamos la ayuda divina. Entonces aquí, en este punto, nosotros vamos a ver que hay otro factor aquí determinante para hacer cambios en los hábitos. Y aquí está el fundamento en Romanos 7. Vamos a buscar el capítulo 7 de Romanos. Porque entonces a nosotros nos dan el Evangelio y empezamos a escuchar que esto hace daño. Por ejemplo, yo no me imaginaba la vida sin queso, porque yo crecí comiendo quesos y queso fresco y queso chihuahua, y todo con queso, y de repente me dicen que no puedo comer queso. ¿Quiénes son los que cambian a veces drásticamente? La gente que está bien enferma dice, o me muero o cambio. Pero aún así, miren, yo tuve una experiencia que a mí me marcó la vida. Acabando de graduarme de la carrera, llegué a trabajar en un hospital donde trabajaba una doctora cirujana, que siempre mis respetos con ella porque ella era médico cirujano, pero ella trataba lo menos operar a un paciente. Y ella los ponía en crudos. Yo salí de la escuela con mi mente cuadrada de cómo se calculaban las dietas y hacer un programa, pero incluyendo una dieta volátil vegetariana que se manejaba en el hospital. Y ella me dice, no, a este paciente no me le vas a dar nada de eso. Solo le vas a dar vegetales y frutas y nueces. Dice, no me le vas a dar ni frijoles, no. Frijoles no alimentan las bacterias. Tenía gangrena hasta el tobillo. Entonces dice, ni frijoles, ni papas, ni nada, solamente eso. Y bueno, yo era la doctora, entonces yo hice lo que me pedía. Un mes estuvo el paciente. Y aparte otro tratamiento que le preparábamos con cáscara de papaya y otras cosas. Estuvo un mes el paciente allí. Y yo lo despedí caminando. Yo no lo podía creer. Para mí, les digo, esa fue una lección increíble de lo que hace la dieta. Ese mismo paciente era de Río Bravo. Él mandó otro paciente. Y cuando viene el otro, justo en ese tiempo la doctora se va. Lo alcanzó a ingresar, pero ya ella ya se iba de allí. Así que el otro doctor que la atendía no creía en nada de eso, ni el paciente estaba dispuesto. El otro paciente estuvo muy dispuesto porque si no iba a perder el pie y la doctora le dio una esperanza de no perderlo. Y entonces este otro paciente me dice, usted me va a matar de hambre, y me acusó con el doctor y el doctor le cambió al tratamiento convencional y me dijo algo, me dijo, mire, yo prefiero que me corten las piernas y no dejar de comer mi cabrito. Ah, bueno, le dimos la dieta, en dos semanas le amputaron, él venía solo con el dedo gordo con la gangrena. Y en dos semanas eso le avanzó tan rápido que le tuvieron que amputar la pierna para poder salvarlo. A mí eso me impresionó tanto. Dije, esta persona ahora va a estar sin pierna toda la vida solo por comer lo que le gusta. Al rato yo no sé cuánto tiempo duraría. Otro paciente también diabético con problemas renales, él nunca quería seguirla. Era un señor que no le interesaba nada de eso, y él se iba, él dejaba uno hablando y se iba caminando, y cada rato lo ingresaban con las piernas cada vez más grandes, finalmente se murió. ¿Por qué? Porque prefirieron seguir sus hábitos. Hay personas que no están dispuestas a cambiar, prefieren cualquier cosa porque tienen tan arraigado eso, pero les digo, eso no es que está arraigado así, es porque hay sentimientos tan fuertes, hay lazos tan fuertes, hay ataduras, ligaduras de amor con la mamá, que es tan difícil a veces lograr ese cambio. Y si ahora las madres tienen un conocimiento, y te hablo a ti que estás joven, si una persona joven tiene un conocimiento, tiene que conscientemente, intencionalmente enseñarles hábitos que toda la vida ellos aprendan a hacer hábitos de alimentación, que les dejemos un legado de salud. Hay personas, a mí me llama la atención que hay personas que tienen ciertas prácticas tan bonitas. Por ejemplo, un legado que nos dejó mi abuelita es que ella no cenaba. Ella nunca cenaba. Después de las 5 de la tarde, ni en Navidad, ni en ningún momento comían. Y en cambio, hay otras familias donde se cena y se cena pesado en la noche. Entonces, nosotros vamos a dejar una herencia y dejémosle una herencia, un legado, que no batallen tanto porque en algún momento de su vida se van a enfrentar con el cambio y entonces va a ser menos drástico los cambios que se tengan que hacer. Vamos a buscar aquí, en Romanos 7:17, dice, desde el 16, el 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. O sea, dice Yayo, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos impide lograr hacer estos cambios. Pero miren, dice acá, abajo dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y luego en Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la carne. Solamente por la ley del Espíritu morando en nosotros. ¿Se acuerdan cómo era esa ley? Que dijo que la ley de esta casa, ¿cómo era? Santísimo, que todo era santísimo. Y solamente por el poder del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a ser victoriosos en cualquier hábito. Cualquier hábito con el que nosotros luchemos, Dios nos va a hacer victoriosos. Dice aquí, esta voluntad que constituye un factor tan importante en el carácter del hombre, ¿qué dice? Fue puesta bajo el dominio de Satanás. Y mientras esa voluntad esté puesta en el dominio de Satanás, lo único que va a traer es la miseria y la ruina del hombre. Por eso cada día nuestra oración debe ser, dice, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo mi voluntad a tus pies. Entreguémosle audiblemente nuestra voluntad a Dios, porque dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está el secreto de nuestra victoria. Amén. Y saben que solo Dios puede mantener esa voluntad segura. Y miren lo que decía Mensajes para los Jóvenes. Él vino a expulsar que los demonios que habían que. Ah, entonces, ¿quién domina la voluntad a veces? Los demonios. Cuando tenemos un hábito de hablar mal de los demás, ¿quién es que domina la lengua? Demonio. Cuando tenemos adicción por un alimento, ¿quién es el que domina la voluntad? Hay un demonio. Por eso Cristo, si nosotros vemos el Evangelio, mucho de su misión, dice, echó fuera malos espíritus que tenían muchos y eran curados. Nosotros tenemos que ser liberados también por la gracia de Dios y tenemos que entender que hay demonios que dominan nuestra voluntad, pero Jesús vino a liberarnos de eso. El otro Roberto. Y miren, el patio de recreo, dice el pastor Frank Phillips en su libro Su Manto o el Mío, dice que estas avenidas del alma son los que los cinco sentidos. Cuando estos cinco sentidos son puestos bajo la sumisión del Espíritu Santo, hay una promesa que se la voy a dar al final. Pero todo esto son el patio de recreo del diablo. Él, esa es la manera como él puede entrar a la mente y puede tener dominio. Porque la boca, las manos, las acciones, lo que oímos, la música que escuchamos, nosotros le damos derecho legal a Dios o al enemigo, depende el uso que hagamos de estos cinco sentidos que nos dio. ¿Se acuerdan que veíamos que el templo tenía entradas y salidas? Estas son las... Estas son las entradas y salidas del templo. Del templo viviente, estas son las entradas y las salidas. ¿Y saben qué? Estas tienen que ver con los sentimientos. ¿Qué se me antoja? Siento deseos de esto y complacemos el apetito, lo que oímos, lo que vemos. ¿Cuántas cosas vemos en la televisión que ensucian el templo? casi no se puede ver, casi no se puede prender. Aunque estemos viendo un programa bueno, los comerciales que hay son terribles. Entonces, estas son las avenidas del alma y aquí es donde nosotros debemos cederle nuestra voluntad a Dios. Cuando Dios está en control, esos cinco sentidos se reducen a la razón y la conciencia y tenemos como resultado templanza o dominio propio. Ese es fruto del Espíritu Santo. Si Dios está en control, entonces ya no nos vamos a llevar por nuestras emociones ni por nuestros sentimientos, sino la razón y la conciencia es lo que va a gobernar. Yo siempre le he dicho a los jóvenes, me ha tocado trabajar con muchos jóvenes, y les digo, miren, menos confiable para guiarnos es por los sentimientos y las emociones. Hoy nos sentimos bien o en un enojo, tomamos decisiones que nos pueden pesar para toda la vida. Si, por ejemplo, una persona, un estudiante, ay, hoy no tengo ganas de ir a la escuela y se queda dormido y no va a la escuela, pierde la clase, después pierde el examen, eso lo lleva a muchas otras consecuencias. En la vida nos debemos de guiar por principios. El deber y el principio es lo que nos debe guiar a la acción. Hay días, nosotros tenemos un grupo de estudio de la Biblia, ya tenemos casi 2 años. El grupo es de 5 a 6 de la mañana porque nadie tiene más tiempo a otra hora. Eso significa que hay que levantarnos a las 4 de la mañana para preparar todo porque después de ahí tenemos un grupo de ese mismo hace ejercicio. Y hay días, ahora con el cambio de horario, en el cuerpo son las 3 de la mañana realmente. Hay días que no tenemos deseos de levantarnos. Pero decimos, tenemos que levantarnos y ya estamos ahí. Y es una bendición. A veces decimos, ay, nos hubiéramos perdido este estudio que estuvo precioso. Pero les digo, no nos podemos llevar por los sentimientos. Es lo más traicionero. Lo que debe gobernar es la razón y la conciencia y solamente se va a dar eso cuando Dios está en control de nuestra mente. ¿Saben que el año antepasado fue el Congreso Internacional de Nutrición allá en Loma Linda, en la universidad? Y predicó el doctor... Hay un doctor que es Neil Nelly, predicó y me encantó. Y él habló y dio una cita del Espíritu de Profecía en inglés y no la alcancé a copiar. ¿Saben que la diabetes, la obesidad, el divorcio, la drogadicción, toda una serie de males que ahorita hay son resultado de la falta de dominio propio, que ese es uno de los frutos del Espíritu Santo? Todos esos caen, toda esa lista cae en la falta de dominio propio. Pero ¿saben una cosa? Solamente hay un agente poderoso para librarnos y para darnos la victoria en el dominio propio. Y decía allí la cita, es el abundante amor de Dios derramado en el corazón es lo único que nos puede dar la victoria sobre los malos hábitos. ¿Saben que Dios no nos puso a juzgar al hermano que está batallando con un hábito de alimentación? A nadie. ¿Quién es el guarda de este templo? El guarda de este templo que está aquí. Este es un templo viviente. ¿Quién lo puso de guarda? ¿A quién pusieron? A usted. Usted es el levita de este templo. Pero usted no tiene que estar criticando al otro templo que está acá enfrente. ¿Sí? Todos tenemos luchas diferentes. Y solamente el amor de Dios derramado nos va a ayudar a tener la victoria cada uno de nosotros. Y debemos tener una actitud de ayudarnos y orar unos por otros, en vez de criticarnos unos a otros porque un hermano todavía come taquitos de carne asada o porque este come esto, ¿cómo le...? Esa no es nuestra función. Es función ser guardas de este templo que Dios me dio y ayudar y proclamar para que otros también sean liberados. Vamos a buscar aquí en Romanos 5:5, que dice, alguien que lo lea bien fuerte.
La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Así es, entonces, ¿qué dice? La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso es el agente para expulsar, no, Roberto, atrásalo donde estaba. Por eso el agente que Dios puso fue su amor de Dios y Él va a expulsar ese pecado, esa naturaleza pecaminosa y nos va a hacer participantes de la naturaleza divina. Cuando Jesús venga, nosotros ya nuestra naturaleza pecaminosa vamos a ser liberados. Nosotros desde ahora, Dios nos está haciendo participantes, quiere hacernos participantes de la naturaleza divina. Y se los voy a decir, vamos a buscarlos aquí en 2 de Pedro 1. Miren, dice aquí, 2 de Pedro, dice el versículo 4, dice, por medio, dice el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ¿para qué? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Y dice el 5, vosotros también, poniendo que toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento que dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Estos son los frutos del Espíritu en los que tenemos que poner que toda diligencia. Y Dios nos va a dar la victoria. Vamos a ver. Y la oración de Pablo en Efesios 3:16 dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. O sea, Él tiene poder absoluto en todo el universo. Dice, para que seáis fortalecidos en el hombre interior. ¿Saben cuál es el hombre interior? Es la voluntad. Esa voluntad, ese poder de decisión que tenemos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿qué dice? Podamos ser capaces de comprender el amor de Dios, porque el amor de Dios derramado en los corazones es lo que nos va a liberar del pecado.
Amén.
¡Qué preciosa! Imagínense que los seres humanos hubieran sido dejados a la condición de pecado, si aún así podemos ver toda la miseria y sufrimiento que hay en el mundo. Vemos los hospitales llenos de enfermos. Es una pena cuando uno va al área de oncología, el ver a los pacientes enfermos, el verlos con las quimioterapias, en el área de diabéticos con personas amputadas, con las diálisis, todas esas cosas, eso no fue el plan de Dios, eso es resultado del pecado, del enemigo que nos tiene engañados, pero dice, yo he venido para que tengan vida ¿Y qué? Y la tengan en abundancia. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a seguir. Y dice, cuando Jesús habita en nosotros, produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero eso es cuando nosotros respondemos a la invitación de dame, hijo mío, tu hipotálamo. Es el hipotálamo, porque ahí está el centro de las emociones. Y cuando el Espíritu Santo lo toma, Él nos va a dar la victoria en cada uno de esos hábitos en que nosotros ahora somos débiles. Que Dios nos ayude. Y esta tarde vamos a estudiar otra área del templo que se van a sorprender ustedes. Cuando yo empecé a estudiar ese tema, hace poquito grabamos un video y hubo dos médicos que participaron conmigo. Entonces les di el material para revisar porque íbamos a hacernos las preguntas. Y me dice el doctor, los dos médicos, dice, fíjate, nosotros habíamos entendido la medicina tan diferente, nos enseñaron una medicina tan diferente. Dice, esto sí lo sabía, pero no lo había visto desde este enfoque. Y ese es el tema que vamos a ver en la tarde. Vamos a ver cuáles son esos ladrones que minan y hurtan el templo de Dios y que lo convierten en cueva de ladrones. Y también vamos a ver nosotros esta tarde cuál es nuestro segundo cerebro. Este es un cerebro y ya vimos que el enemigo quiere tener control, pero el otro cerebro también lo ataca terriblemente. Y vamos a ver esta tarde cómo nosotros podemos tener la victoria también sobre eso. Pero el fundamento bíblico sobre los hábitos, aquí lo tenemos. Y está en Romanos, nosotros lo vimos. Y toda la palabra de Dios nos da el fundamento de cómo Dios puede restablecer al hombre. Y eso es lo que, por eso vamos a cantar el canto de los redimidos que nadie puede cantar. Porque esa es una experiencia de nosotros, cómo nosotros por la gracia de Dios, Dios nos liberó del pecado, de los vicios, de los hábitos, cualquier hábito que uno tiene, Dios tiene poder para librarnos. Y cuando Él nos libra, vamos a ser un testimonio maravilloso para otros, no solamente para los seres humanos, sino también para las inteligencias celestiales. ¿Cómo es posible que un hombre tan degradado pueda volver a ser otra vez hecho a la imagen de Dios y pueda ser un templo viviente donde mora la Trinidad? Eso es una maravilla. Que Dios nos ayude y nos bendiga.
Amén.